que darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, amables televidentes, nuevamente estamos con ustedes en esta presentación, en esta Ideas Encontradas que compartimos con ustedes de lunes a viernes a partir de esta hora de la noche por esta estación televisiva, Teleradio América. Hoy es un día significativo en función de que definitivamente un 25 de noviembre, pero del año 1960, se sucedió un crimen horrendo contra las mariposas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, estas mujeres hermosas, valientes, que se entronizaron, ¿no?, en una lucha contra una de las dictaduras más sangrientas de la región que encabezó Leonidas Trujillo, y que definitivamente este crimen, y desde la ONU también, pues es considerado como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, fue, digamos, el último de las acciones grotesca, dantesca, por parte del régimen que, meses después, al año siguiente, un 30 de mayo de 1961, un año después, pues fue ajusticiado. No cabe duda que ya esta dictadura de 30 años, que había ya asumido un desenfreno, este asesinato de estas mujeres junto a Rufino, el chofer, o quien le guiaba, porque no era, digamos, chofer de oficio, sino que se ofertó con la conciencia, y por eso también la grandeza de este hombre, que a sabienda de lo que el peligro que representaba acompañar a estas mujeres, quiso definitivamente pues jugar la suerte que posteriormente tuvo que vivir, ofrendar su vida con ellas por la libertad. De manera que paz eterna a estas mujeres, e incluimos a Rufino, que en este suceso pues también la el sástrapa, le quitó la vida. Señores, con ustedes, miren, yo siempre he sido muy recurrente en hacer el señalamiento respecto a que la política, todo en la vida, hay que incluir valores. Soy de los que piensa que el sistema democrático se fortalece desde la eficiencia ejecutiva, desde el gobierno, dando, digamos, respuestas a las necesidades sociales, a las demandas, y enrumbando, ¿no?, con acciones el país a un fortalecimiento institucional de desarrollo y una distribución, digamos, con equidad. Crear una sociedad cada vez más justa. En un país como el nuestro, democrático, donde se realizan elecciones con un marco de garantía que en los últimos procesos electorales se han sucedido los gobiernos sin traumas, en función que independientemente de la gente que pueda que participe en los procesos o no, lo cierto es que se ha respetado la voluntad de la mayoría, el designio de la mayoría en los procesos electorales, reitero, sin trauma. Y eso es un capítulo significativo que es resultado del esfuerzo colectivo de la clase política, de la sociedad en sentido general, transitando, reitero, hacia el fortalecimiento institucional. Por ello, el papel de la oposición, de una oposición propositiva, es balance, es equilibrio. Es bueno que desde la oposición se sirva de contrapeso para evitar el desenfreno de quien ostenta la dirección de las cosas públicas. Y fundamentalmente, como un país presidencialista, desde la presidencia de la República. Eso es determinante, de manera que el papel de la oposición, reitero, sirve de equilibrio, de balance. Ahora, siento y lo he reiterado y lo he repetido de manera recurrente, que cuando la oposición no cumple de forma correcta su papel, lo que produce en la sociedad de descreimiento. Descreimiento quizás por la insatisfacción con quien orienta o dirige las cosas públicas y la desorientación o el papel flaco, irresponsable por parte de la oposición, que se estila como una oposición demagógica, como una oposición de crear situaciones para aprovechar el disgusto y traficar y que sean esas promesas infundadas, incumplibles, las que lo impulsen al poder con el propósito de sencillamente disfrutar de las mieles del poder, pero no porque haya un compromiso con el sistema democrático, con un compromiso con el país, un compromiso patriótico de construir una sociedad de bien común y uno, reitero, eso evidentemente que también afecta. Y por eso hay mucha gente, primero, que piensa que todos los políticos son iguales, que no creen en ninguno, u otros inclusive que impulsan, precisamente por haberse, digamos, sentirse descubierto, conocido, entonces procuran establecerse y que todo el mundo es igual y que ninguno sirve. U otros es decir lo que parezca agradable o popular, independientemente de que no haya un compromiso patriótico, de justicia, en valores de certeza, de verdad, sino el populismo, la demagogia, la mentira. A veces, inclusive en otra sociedad que no es la de hoy, la de la posverdad, la de la posmodernidad, pues con frecuencia estos políticos jugaban al olvido. No había, digo, tanta información. Prácticamente las noticias o la historia estaba archivada y no estaba como hoy es el mundo, que todo se reproduce. Y tenemos la historia a la distancia de un clip. O sea, ya el mundo es una película, una serie continua que está grabada a distancia de cualquier mortal. Yo digo esto porque justamente al inicio, el fin de semana, y como consecuencia de que el pasado fin de semana el gobierno comenzó a trasladar los privados de libertad a la cárcel de Las Parras, una población carcelaria que pretende dar respuesta a un hacinamiento que justamente cuando se pasa balance a la cantidad de presos respecto a las cárceles, cárceles para 700 presos tienen 2.000 y tantos privados de libertad, o sea, una sobrepoblación, un hacinamiento. Y otros, como el caso, por ejemplo, de La Victoria, una paradoja con el nombre, en el que, por ejemplo, iniciativas de Indotel respecto a enfrentar el tema, o sea, instalar bloqueadores, porque ciertamente desde también como datos, luego de investigaciones, se establece que una parte significativa, importante, de los crímenes que se producen a través de los celulares, etcétera, una cantidad de hechos delictivos se hacen precisamente desde esos centros. Y en el caso, por ejemplo, de La Victoria, que es un poblado ya, un municipio con una población densa, se hace imposible estos bloqueadores porque afecta a toda esa comunidad. Bueno, gran parte de esos presos comienzan a trasladarse, que también otro de los males, es que mucha o una inmensa, a de un 60% de estos privados de libertad son presos preventivos. O sea, hay gente que no está purgando una pena que haya alcanzado el grado de la cosa irrevocablemente juzgada, y que en otro caso hay otros que la han cumplido y por asuntos de procedimiento no han, todavía están ahí dentro. Entonces, cuando se comienza el traslado, el expresidente Danilo Medina, de una forma, digamos, alegre, dice que esa cárcel se había inaugurado y que lo que había hecho la presente gestión era pintarla y cambiarle el nombre, pero que eso él la inauguró. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que, aunque parezca simpático, chistoso, agradable para quien quiera escucharlo, pero de verdad que es un irrespeto a la sociedad en términos general? O sea, es no respetar. Porque es que es una verdad que solamente todos los actores están vivos. La realidad inclusive de lo que se encontró, que inclusive es cuerpo del delito, como hemos señalado, porque hay un proceso que envuelve precisamente toda una serie de movimientos irregulares que se están ventilando en la justicia y que están, que hay un levantamiento de esto. Pero justamente un actor fundamental, o no fue ni siquiera el gobierno central, que dio respuesta. Ahí vemos a Roberto Santana, por ejemplo, que él le dice, da respuesta de manera sintetizada respecto a lo que había, la inversión que hubo de hacerse a los fines de que hoy se pudiera inaugurar esa cárcel. Vamos a escuchar parte a Roberto Santana en esta.
Para unir la garita una con otra hubo que crearle 4.2 kilómetros de verja perimetral. Un desastre presupuestal, un desastre de diseño y un desastre constructivo. Hubo que intervenir la obra de manera completa en un proceso en el que tengo que agradecer personalmente al asesor constructivo del presidente, don Juan Vargas. Gracias, don Juan, porque usted hizo ese levantamiento y puso en el tapete todo lo que había. Es bueno que se sepa que hubo que intervenir el 100% de las obras, el 100% de las obras, y al 80% de ese 100% hubo que hacerle modificaciones. Lo digo para...
Bien, como se puede observar en una respuesta que yo entiendo que inclusive con más detalles se puede establecer, pero evidentemente de todas estas cosas, lo que quiero señalar es, de todas estas cosas, Danilo Medina tenía conocimiento y él dice las cosas con un grado de irresponsabilidad que definitivamente empequeñece a una figura que fue en dos ocasiones presidente de la República y que además evidentemente que está salpicado por el tema de la corrupción, el tema de la corrupción, donde personas próximo allegado, familiares, jefes de seguridad, han estado involucrados, afectados, señalados en los tribunales frente a hechos. Y este representa un cuerpo del delito, donde prácticamente, como dice Roberto Santana, que ahí lo que hicieron fue un vecindario, con las camas en los baños. O sea, un desastre. Prácticamente hubo que hacer más de 1,000 modificaciones, 1,000 y pico de modificaciones para adecuar y para que definitivamente toda esa inversión, todo ese dinero, que sí un hecho de irresponsabilidad por parte de la presente administración hubiese sido darle la espalda y prácticamente terminar de desmantelar todo eso, porque al fin y al cabo es con recursos públicos. Inclusive se habla de que desde el punto de vista, digamos, geográfico, no fue el más ideal por la distancia respecto a las cárceles y, por ejemplo, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que está a unos 70 kilómetros de la capital. Todo lo que puede implicar, inclusive eso, para los familiares que quieran ver a sus presos. Es un viaje. O sea, una serie de elementos que, digamos, la presente administración pudo haberla tomado como argumento para dejar, como aquí ha ocurrido, que por la falta de continuidad a las obras gubernamentales se pierden, por ejemplo, cuántas acueductos, edificaciones, proyectos de viviendas populares. La iniciaban otros gobiernos y cuando venía el cambio, el siguiente dejaba perder todos esos recursos, dejaba perder todo ese dinero. Y este señor, que reitero, que debe tener, digamos, una especie de respeto por una sociedad que te favoreció en más de una ocasión con dirigir las cosas públicas. No, yo lo dejé inaugurar. Ahí lo único que se hizo fue cambiarle el nombre y pintarlo. O sea, la política. Y yo digo que ese tipo de acción, al fin, son lo que producen el vengador social, porque producen dos cosas: la desidia, el desinterés por parte de la población, el escepticismo, no creo en nadie en el sistema político, o apuesto a un vengador social. Pero es por ese tipo de comportamiento, o sea, definitivamente defraudar el crédito en el sistema político es una acción fundamental del liderazgo, pero no de los líderes del gobierno, de los líderes del partido de gobierno, o no, de todos. Todos. Apostar al fortalecimiento institucional, apostar al fortalecimiento del sistema democrático, es una responsabilidad de todos y sobre todo de los líderes. Siempre he dicho que antes usted podía decir lo que quisiera a la población, pero hoy no. Pero hay gente que no solamente habla la mentira, sino que utilizan la facilidad que da el mundo de hoy, la tecnología que da el mundo de hoy, para producir mentiras a través precisamente de las redes sociales y repetirlas hasta la saciedad, que es otro elemento que debemos reflexionar como sociedad, como ha establecido precisamente en ese tipo de investigación, que la mayor cantidad de información a través de las redes sociales son fake news, son noticias falsas, utilizando bot para reproducirla y reiterar una mentira hasta que parezca verdad. Al final, lo que es mentira y por vía de consecuencia, da al traste, afecta, debilita el sistema de partido, el sistema democrático, el crédito, la credibilidad del liderazgo. Y hoy, reitero, no solamente es que ya la información está a punto de un clic, sino que en definitiva, al final, oye, al final, el que intenta transitar por la ruta de la mentira está desconectado de la realidad porque cree que todavía esa sociedad anda en un oscurantismo. Y hoy hay una sociedad con mayor conciencia social y evidentemente con mayor acceso a la verdad y a la información. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya venimos con más en estas ideas encontradas.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero. incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Más en la sociedad, sobre todo en la vida política, que no se deben encarar, no se pueden reducir en mera politiquería. Porque, en esencia, yo soy de lo que piensa que más que resolver o dar al traste, enfrentar de forma acertada, correcta, el tema prácticamente se va a un plano de complicidad. Hay temas de nación que politizarlo es un crimen. Y uno, hay una vivencia inclusive histórica cuando, por ejemplo, un tema histórico, el tema migratorio, tema haitiano. Fíjense que los momentos más agudos, de mayor dificultad en la historia de esta realidad, una isla con dos estados y dos estados totalmente distintos, con una, lo que yo llamo, dos estados paradójicos, en el sentido, toda paradoja de que conforman una misma isla, lo separa una frontera que, como dice, el masacre se pasa a pie. Tenemos gran dificultad respecto a esto del trasiego, porque, bueno, estamos asentados en un mismo, digamos, territorio. Ahora, lengua, idioma diferente. Una historia totalmente diferente, valores diferentes. Somos dos naciones totalmente, reitero, diferentes en un mismo, digamos, territorio, en una misma isla. Ahora, ¿cuándo se han agudizado más los temas migratorios, el tema haitiano? Cuando se ha izado una bandera politiquera de ese fenómeno. Y aquí, por ejemplo, un líder que fue víctima del tema haitiano, sin lugar a duda, lo fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Aquí, como una medida no patriótica, sino populista, con una acción, reitero, politiquera, se llegó a tocar el himno nacional a las 6 de la mañana con carácter de obligatoriedad en todas las estaciones y medios hercianos o televisivos, que eran los medios a la sazón. Al mediodía, porque la patria estaba en peligro, pero el peligro era la ascendencia electoral del candidato en ese momento PRDista, José Francisco Peña Gómez. Y lamentablemente, este tema, sin lugar a duda, se profundizó en la crisis cuando se instrumentalizó un tema de nación que debió enfrentarse como tal, donde no debe haber distancia ni fronteras respecto a los temas de nación que deben asumir todos los partidos políticos. Por eso lo trascendente, inclusive, respecto a ese tema de nación, que el presidente Luis Abinader logró en un hecho sin precedente, hito, que sin lugar a duda todo lo que viene ocurriendo por parte de la solidaridad en la comunidad internacional, sin lugar a duda está cimentado, fundamentado en haber logrado la unificación del liderazgo político frente a un tema de nación, como es el caso del tema migratorio, del tema haitiano, lograr que el presidente de la República, conjuntamente con todos los expresidentes vivos, asumieran una misma posición, que además de impulsar, reitero, como ha ocurrido con las misivas que han llegado a organismos internacionales y que hemos tenido reacción por parte de la comunidad internacional cuando se cesó de cualquierizar, de instrumentalizar un tema de nación, que sin lugar a duda eso ha coadyuvado a que disminuyan esas voces agoreras que aún persisten en instrumentalizar el tema, pero no cabe duda que cuando el liderazgo asume una posición, en este caso correcta, porque en definitiva de lo que se debe apostar es a fortalecer el sistema democrático y hacer de nuestra nación una nación fuerte. Por ello, encarar, reitero, temas de nación, politizarlo, es un flaco servicio al propio sistema democrático. Aleja, distancia la respuesta y la solución a los temas de nación. Tema de la corrupción. Pegar, no, que los tuyos son corruptos, los míos no. Eso es politizarlo. La lucha debe ser de toda la clase política, de la sociedad en términos general, por crear el fortalecimiento en ese entramado que es la justicia y evidentemente el órgano diligente de la persecución, como es el Ministerio Público, fortalecerlo de tal manera que no sea instrumento como históricamente fue, y por eso hay que decir, hemos alcanzado ya la sociedad ideal en el campo del combate a la corrupción. No. Hay que fortalecer, hay que, digamos, seguir impulsando la independencia del Ministerio Público, un Ministerio Público independiente, porque hay quienes teorizan y establecen, bueno, que el brazo de persecución al delito debe estar controlado por el gobierno que depende del presidente. Mire, esa lo que se ha demostrado en términos prácticos y en el marco de la realidad es que definitivamente la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo lo hace más que un instrumento para fortalecer la institucionalidad y perseguir el crimen, es que históricamente no fue así. Históricamente había inclusive por la, digamos, el liderazgo político, históricamente era una especie hasta de pacto no escrito de tú encubre mi corrupción y cuando tú vengas a la posición yo encubro la tuya. Y fíjense que inclusive los temas de corrupción se quedaban en denuncia en tiempo de campaña. Cuando venía la campaña, ahí venían las acusaciones, el tema de la corrupción, etc. No se daba un paso práctico ni cierto, porque nada más era en los medios de comunicación, era sonido, era ruido respecto al tema de la corrupción para sacar provecho y ventaja electoral, meramente electoral, no porque había un compromiso, un pacto con la sociedad para combatir la corrupción. Y uno vio, escuchaba, álbumes de la corrupción. Inclusive en ese momento el PLD hizo dos álbumes de la corrupción. Pregunte, ¿cuántos de esos casos que presentabas en esos álbumes, cuánto presentó o envió o llevó al Ministerio Público o a la comunidad internacional? Bueno, no existen las condiciones en el país. Bueno, salgan a la Haya, a la comunidad, háganla de... No, desde que pasaba la campaña, desde que pasaban las elecciones, se enterraban en el tema de la corrupción. Porque, reitero, lo usaban todos los políticos, no estamos hablando de una parte, todos los que tuvieron la oportunidad, evidentemente, de accesar al poder, lo usaban como mecanismo de instrumentalización. Y hay temas, señores, que no se pueden instrumentalizar, que son temas de nación y que el país, el sistema democrático se fortalece cuando se encaran como tales, como tema de nación. Vamos a hacer esta última parte para venir con el último tramo de estas ideas encontradas.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva. poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Y ahora, el bateador se prepara. Con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Bueno, señores, ya en esta última parte, un tema que sin lugar a duda en la sociedad de hoy hay un combate con este flagelo del tema de las drogas, que ha permeado no solamente, digamos, a la clase política, sino a toda la sociedad, pero sobre todas las cosas, el daño que produce en la sociedad, y que justamente esta semana el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza, abordó en una presentación lacónica, corta, unos 3-4 minutos, y de verdad que yo pienso que el hecho mismo de enfrentar y abordar con la responsabilidad que amerita el tema, es importante, independientemente de la gente, bueno, es que le ha salpicado que una serie de dirigentes, funcionarios electos, diputados, etcétera, han estado salpicados. Bueno, esa es una realidad. Ahora, lo cierto es que también hay que decir que en estos 5 años el país nunca había recibido tantos reconocimientos, sobre todo por la comunidad internacional, la DEA, que combate y que mantiene ahora mismo, por ejemplo, con el tema en el Caribe, que juega un papel es relevante, con el tema del Cártel de los Soles, el tema con todos estos buques, inclusive, que han sido digamos, atacado, combatido, la cantidad de golpes que se le ha dado al narco en el país es sin precedente, esa es una realidad. Y al mismo tiempo, que independientemente de la cantidad de casos, fíjense que usted no ha escuchado, ni en el partido de gobierno, mucho menos en el presidente de la República, con la intención o de encubrir o de empañar, digamos, proteger, ocultar estos acontecimientos, no, sino que cada quien asume. Pero yo pienso, reitero, que no se trata ahora de pasar un balance respecto a los demás. Yo he escuchado inclusive gente de la misma organización, del mismo partido, de Paliza, diciendo no, que debió pedir un perdón, una disculpa. Eso es, yo pienso que más retórica y poesía. Es precisamente ese compromiso, que no solamente desde el partido oficial, porque evidentemente que el PRM solamente ha gobernado 5 años. Por vía de consecuencia, usted no puede hablar en todos estos años que justamente en el sistema dominicano, el sistema democrático, hemos tenido con los acontecimientos que se han dado involucrados con otros partidos que han gobernado por tiempo dilatado. Y evidentemente cuando se habla de insertarse en los partidos, no es en el partido de la oposición, es en el partido, insertarse en los partidos de gobierno, que son los que pueden crear algún tipo de maridaje y protección, por vía de consecuencia, hasta por el tiempo y la cantidad de golpe que le ha dado ese partido al narcotráfico, que ha meritado inclusive el reconocimiento de la comunidad internacional y sobre todo del DEA, aquellas fuentes que combaten este flagelo. Pero vamos a escuchar, y con eso vamos a dejarlo, justamente las palabras del presidente del PRM, José Paliza, respecto a este tema que siento que también es tema de nación, que no se debe politizar. Buenas noches y lo dejo con este material.
Dominicanos y dominicanas, sé que estás indignado y te entiendo. Porque como dominicano, como servidor público, como presidente de un partido político, también lo estoy. Lo que hemos visto en las últimas semanas con relación al narcotráfico en la política no solo molesta, cansa, duele. Y sé que muchos de ustedes, en muchos hogares dominicanos, se ha vuelto a sembrar la duda de siempre. ¿En quién podemos confiar si todos son iguales? Pero no, no todos somos iguales. Por eso quise hablarte hoy. Si conoces de estos casos, si has visto nombres que no te imaginabas, expedientes y procesos avanzando, múltiples extradiciones, es precisamente porque nuestro país cambió. Tú lograste que cambiara. Tu marcha no fue en vano. Cambió porque tenemos un Ministerio Público independiente de verdad, instituciones más fuertes, que no responden a colores ni banderas, y un presidente que decidió no intervenir jamás, jamás, en la justicia. Esa firmeza es lo que permite que la ley actúe, sin importar quién seas, a qué partido pertenezcas, a qué te dediques, o si eres o no poderoso. Aplaudo el trabajo de nuestras autoridades que han llevado estos procesos hasta donde debían de llegar. Eso no se logra con discursos como este, sino con voluntad y, como diría mi viejo, con mucha valentía, con coraje. Y quiero ser muy claro con todas y todos. Es probable que surjan más casos en el futuro. Estoy casi convencido de que surgirán más casos en el futuro. No porque seamos un país peor, sino porque el narcotráfico es un cáncer. Y porque por fin, en nuestro país, la impunidad dejó de ser una opción. Esa es la gran diferencia. Resulta lamentable que quienes debieron impedir la infiltración del bajo mundo en nuestras estructuras sociales en el pasado, no cumplieron con responsabilidad como debían. Me indigna que personas accedieran a nuestra organización, muchas procedentes de otras organizaciones políticas, en procura de impunidad, pero no la encontraron. Para el PRM, las excusas no son suficientes, no pueden serlo. Por eso hemos suspendido y expulsado de forma categórica todo el implicado, para que den la cara en justicia como les corresponde. Estamos obligados a seguir reforzando nuestros procesos internos por mejores filtros y auditorías sobre nuestra militancia. Por tanto, presentaremos además varias propuestas legislativas, entre ellas la modificación de la ley 155-17 para convertir en sujetos obligados a los partidos políticos. Mi mensaje aquí es simple, con toda tranquilidad. Aquellos vinculados a actividades ilícitas del PRM o de cualquier otro partido, que se entreguen, porque tarde o temprano, señores, caerán. A los demás partidos del sistema, actuemos con responsabilidad. Este es un tema que nos debe ocupar a todos, porque es un tema país. La lucha contra el crimen no es política, es moral. Es de la gente honesta que quiere vivir en paz. En el PRM, en este gobierno, un servidor, siempre estaremos del mismo lado que tú, del lado correcto. Gracias a todos por escucharme. Buenas noches.
Radio América, Televisión Mundial.
El largo viacrucis de la Cuava. Los planes de instalar un vertedero de basura en las cercanías de arroyos que desembocan a su vez en el río Isabela han soliviantado a los habitantes de la comunidad de La Cuava en el municipio de Pedro Brán. Desde el 2021 han vivido bajo un estado de desasosiego por el temor de que se autorice el depósito de residuos sólidos en el mismo corazón de su pueblo. Ya este periódico, en una serie de reportajes de Listín en el barrio, tras un diálogo con sus representativos, se había hecho eco de esta preocupación. Sin embargo, ninguna autoridad responsable le ha prestado atención a este reclamo. El Ministerio de Medio Ambiente, en lugar de cumplir su función, le saca el cuerpo a esta crisis de manera sistemática. Cansados de esta desatención oficial,